Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, saludos a todos, aquí estamos para llevarles la tertulia de las noticias como son a través de todas nuestras plataformas, que ya la gente se la sabe,
claro,
por cierto,
que sí.
Y la onda corta y la onda media de Radio Martín.
Por cierto, hablando de plataformas, quiero... generalmente, bueno, yo siempre lo he dicho, que leemos los mensajes,
lo que no
respondemos. No podemos hacer, mire, claro, cuántos mensajes, no podemos hacer toda una lectura porque nos llevaría un tercio del
programa. ¿Qué dice la gente?
No, esto es un saludo a un guarabacoense.
Ah, bueno, la gente
hombre,
suya.
El hombre me dice, soy un tertuliano empedernío.
Oiga eso.
Tremendo programazo, felicitaciones, Rigo de Guanabacoa.
Saludos a Rigo por allá, por Guanabacoa, y cosas buenas para usted y su familia.
Señor, mi tierra, caramba, la tierra del babalao, sí señor. Bueno, pues
¿qué
nada.
¿Qué era babalao?
El babalao Arcadio.
No, porque el parol acabó con...
No, el babalao Arcadio. Yo me acuerdo cuando murió Arcadio en Guanabacoa, yo era jovencito, yo me acuerdo de eso.
Bueno,
pues nada, Rigo, saludos y saludos a los guanabacoenses. Sí, señor, la tierra donde nací y la amo todavía, la verdad, y la amaré toda mi vida. Bueno, después de saludar, ¿qué tenemos para hoy?
Helene deja más de 230 mil personas sin electricidad en Cuba, entre otros daños, y eso que no pasó... directamente por la parte occidental de Cuba, ¿eh?
No, pero dejó mucha lluvia y,
hombre,
e inundaciones.
Y el viento que arrastra también
yo
hace
te digo,
su
yo te
cosa.
Digo, mira, yo te digo, cuando estas noticias son, por lo menos para mí, son difíciles de comentar. Porque cuando uno está el día entero, todos los días de su vida, hablando de la situación dentro de Cuba, y uno sabe cómo se vive en Pinar del Río.
Sobre todo, ¿no? Pinar del Río ya hoy en casi toda todo el país.
Pero
usted
te
ve
digo,
esas casas, esos bohíos, no, las personas, la situación que tienen para enfrentar el día a día, digamos usted, en medio de un huracán.
Esto súmale todo esto que está pasando. Ahora más justificación para que no haya electricidad. Yo te digo a ti que es... Bueno, nada, de verdad.
Una empresa vietnamita intenta frenar el derrumbe de la producción arrocera cubana.
Sí, señor. Han tenido que echar mano a Vietnam y creo que le van a regalar la producción y todo a estos vietnamitas, pero no pueden hacer ni arroz. ¿Te acuerdas cuando... Ay, Dios mío.
Deja esa historia.
¿Te acuerdas cuando querían sembrar de arroz en la Ciénaga Zapata?
Sí, está bien. Y con sal, que ya saliera con sal y todo, ¿no?
No, aquí era arroz con...
Sí,
no,
y el Banco Central de Cuba sigue sin aterrizar el mercado cambiario.
Sí, pero el problema es que ahí se une, es como una tormenta perfecta, ¿no? Como el ciclón. Y es que es la fuga de personal, resistencia a la bancarización.
El apagón.
Falta de efectivo, apagón, falta de ¿cómo se llama esto? De tecnología vieja, y así quieren bancarizar. No es fácil. Bueno, son las noticias que tenemos hoy. Ya tenemos vía Skype desde Madrid, España, a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, y el periodista independiente Boris González Arena desde La Habana. Sí, señor, desde esa dura y muchas veces apagada Habana, igual que en otras provincias, ¿no? Boris, colaborador también de Diario de Cuba. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Luz Beli, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo para todos. Parece que aquí en Madrid también llegaron los vientos de Helene porque hay tremenda ventolera. Y quiero saludar a todos los que nos están escuchando, también a Boris y nada, a todos los que siempre siguen el programa. Me encanta que dejen comentarios, me encanta también que lo compartan en redes sociales porque así puede llegar más lejos esta tertulia.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Boris, saludos. ¿Cómo está La Habana, amigo mío?
¿Qué tal, Boris?
Bueno, muy bien. La Habana nublada, dos días de mucha, o sea, de muchas nubes, bastante lluvia, aunque allá ahora en la tarde como que ha despejado un poquito, pero sí, ha sido bastante bastante tupido en estos días. Saludos, por supuesto, también a Río, que ya se lo dedicaron ustedes en Guanabacoa, pues saludos. Si tanto nos oye, pues mejor todavía. Y saludos para mi querida Luz, que siempre un placer coincidir aquí con ella. Un abrazo también para ustedes.
Claro que sí, gracias.
Igualmente. Bueno, el servicio no será restablecido a corto plazo en las localidades más afectadas por el huracán Helene en el occidente de Cuba, como decíamos ya, así advirtieron las autoridades. Alrededor de 233.000 personas quedaron sin servicio eléctrico en Cuba como consecuencia de los fuertes vientos y lluvias intensas asociadas al paso del huracán, informaron las autoridades. Por ejemplo, en la Isla de la Juventud, unas 3.697 resultaron afectados, 70.000 en Pinar del Río, 160.000 en Artemisa. El 80% de los clientes de la empresa eléctrica en esa provincia, dijo la entidad, están afectados. Muchos no podrán recuperar el servicio a corto plazo. Esto es durísimo.
Oye, estamos hablando el 80%.
En medio de apagón y no recuperar el servicio eléctrico.
El 80% en esas tres provincias. Estamos hablando prácticamente destruido todo.
Dice que una falla en la línea que abastece de electricidad al transmisor de la localidad de Guanito, en Pinar del Río, provocó la interrupción de la señal de radio y televisión en gran parte de la provincia, dijo en Facebook la periodista de Telepinar, Rosalía Suárez. Y en un conteo preliminar de daños se reportaron también afectaciones en el abasto de agua potable también, así como la agricultura, principalmente en los cultivos de tabaco.
Yo quiero comenzar con el permiso de Luz. Quiero comenzar con Boris. Está en La Habana, está en Cuba. Está viviendo y sintiendo los efectos, aunque de manera colateral en La Habana, donde vive Boris, por supuesto. Pero sin dudas está recogiendo lo que se vive en la isla. Boris, háblanos un poco de tu testimonio de lo que están viviendo ustedes.
Mira, acuérdate siempre que cuando vamos a leer cifras oficiales, tenemos que leer cualquier cifra oficial siempre entre comillas. O sea, no sabemos cuál es la intención de las cifras oficiales nunca, y casi siempre es la de disminuir el efecto de algo, ¿no? Yo estoy leyendo en estos días en Facebook amigos que están en Holguín, amigos que están en Camagüey, como tan... y están teniendo 11 y 10 horas de apagón. En Guanabacoa ayer una amiga, Marielena Mir, estaba reportando también 11 horas de apagón, si mal no recuerdo, ella estaba diciendo. O sea que el ciclón este viene a dar una justificación para sabe Dios qué política de apagón es más rigurosa hacer a nivel nacional y principalmente en el occidente del país. Entonces, lo que podemos sospechar es que para Pinar del Río vienen días más duros, lo cual siempre es como más duros todavía, pero bueno, lo que podemos es sospechar que para Pinar del Río vendrán días muy duros, donde estarán muchísimos días a lo mejor sin apagón o muchísimos ratos sin apagón, a pesar de que estamos hablando de un ciclón que bueno, que fue bastante pequeño y que ni siquiera pasó por o sea, pequeño para nosotros, para Cuba, porque parece que para la Florida allá arriba, a los Estados Unidos va a llegar con más fuerza, pero ni siquiera tocó el territorio nacional. En fin, lo que preveo es más de lo mismo, pero más de lo mismo es muy malo. Entonces, es lo que te puedo decir de inmediato.
Has tocado un punto neurálgico, y es que nosotros hablamos del ciclón porque, claro, porque hemos visto la categoría de este ciclón, pero realmente lo que pasó por Pinar del Río fueron muchos aguaceros, muchas lluvias. ¿Producen daños? Claro que los aguaceros producen daños.
Y el poco de viento
daños.
También.
Un poco de viento, pero los vientos no eran considerables como para producir derrumbes, un poco, digamos, algunos árboles caídos, etcétera, en un país normal, no estoy hablando de Cuba. Ahora, lo que dice Boris es muy atendible en el sentido de que habría que ver si el ciclón el gobierno cubano lo empieza a utilizar ahora de justificación para, digamos, mantener el estado de pauperado de todo el servicio eléctrico cubano. Es un poco, no sé, el ciclón pudiera convertirse como el bloqueo, el embargo temporal del gobierno cubano que le sirve para justificar la inoperatividad de su gobierno, ¿no? De su forma de actuar. Así que ojalá que no, ojalá que puedan recuperarse pronto, pero lo cierto, lo que dice Boris atendido, en el sentido que esta es la nueva justificación.
Parece que se está recuperando porque Telepinar, estoy leyendo su página, dice que ahora son 85,000 los clientes sin electricidad y afectaciones también en la agricultura, y que la situación del agua, el abasto de agua, dice que se debe precisamente a la falla eléctrica en el circuito que da energía al campo de los pozos de las conductoras de la ciudad. Van recuperándose.
Sí, recuperándose.
Bueno, de 200 y pico, 85 está bien.
Está bien. Eso es lo que dice Telepinar. Luz uh-huh. Escobar.
Sí, es lógico que Boris tenga ese razonamiento porque es histórico, ya que el régimen siempre utiliza el paso de estos ciclones, de los huracanes, de las tormentas tropicales, para justificar no solamente el asunto de los apagones, sino también que falte el plátano, que falte el arroz. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a decir que entonces se inundaron no sé cuántos campos y que ya eso se perdió, esos cultivos. Y bueno, de ahí se están agarrando años, porque yo recuerdo que con uno de los ciclones que pasó por Pinar del Río hicieron eso. Empezaron a decir que no había plátano porque se acabaron los cultivos de plátano, y al final de la jornada estuvimos con esa justificación durante años. Entonces es lógico que se sea el razonamiento. Pero de todas formas, más allá del asunto de los apagones, hay que decir que también está la penetración del mar. Por ejemplo, Batabanó ahora mismo, que es una zona baja, tiene penetración del mar hasta 1 kilómetro. Yo estoy viendo las imágenes aquí en Facebook. Si tú pones Batabanó, te van a salir las imágenes. Es espeluznante. O sea, aquello parece Venecia, pero ya tú sabes, con el sentido de la parte trágica que tiene esto, de personas que prácticamente no tienen nada, y que una situación como esta puede perjudicar los pocos muebles que tienen, los pocos colchones, los equipos electrodomésticos, y además de esto, el peligro que representa también para la vida. Entonces yo lo que estoy viendo ahora, que a pesar de que el ciclón no pasó, y los chistes en internet eran todo eso, menos mal que no pasó, no. Ya ni un ciclón quiere pasar por aquí, por Cuba. Entonces, más allá de eso, hay otras afectaciones que tienen que ver con este tipo de incidentes.
No cabe la menor duda. Cuando yo decía que era un ciclón que en cuanto a vientos, era para tumbar unas cuantas matas en cuanto a vientos, lo que sí, las zonas bajas costeras, eso siempre ha tenido entrada del agua, y mucho más que este ciclón es un monstruo que ha pasado cerca de Cuba y produce esa marejada.
72 kilómetros por hora en varias estaciones fue el reporte del viento.
Por eso, no es un gran ciclón.
Y pero, hubo racha, dice, por ejemplo, en Santa Lucía de 101 kilómetros por hora, no fue sostenido. Claro.
No fue sostenido. Ahora, yo creo que lo que apuntaba Luis es cierto, es las marejadas y la penetración del mar es lo peor siempre en la zona.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba vuelve a buscar en Vietnam el socio preferente para incrementar la producción de arroz. Y coincidiendo con la llegada la noche del miércoles del presidente y secretario general del Partido Comunista, Tô Lâm, la prensa oficial ha anunciado el inicio de un programa experimental de siembra con semillas híbridas procedentes del país asiático. ¿Puede explicar usted, conoce algo de esto?
No, yo no. Usted me quiere que hizo un especialista.
No, y que lo vi hablando del arroz y que ya lo iban a sembrar con sal para que saliera todo.
No, yo no dije eso.
Nada más echarlo ahí a fuego.
Yo lo que dije es que la ciénaga de Zapata iba a resolver el problema del arroz de acuerdo a Fidel Castro en su época. Pero ya Fidel Castro murió. Bueno, Boris.
Boris, ¿estás al tanto de esto?
Seguimos contigo. Creo que se solucionó el problema del arroz.
Bueno, el vietnamita llegó. Lo otro hay que ver.
No, y el arroz vietnamita es excelente.
Sí.
Y además, Vietnam es uno de los grandes exportadores de arroz del mundo, pero
el cubano es muy arrocero.
Vamos a ver cómo se da el arroz vietnamita dentro de Cuba. Boris.
No, la noticia a mí me gustó mucho, porque la noticia además contrasta información de décadas atrás de la misma prensa oficial, y demuestra incluso imprecisiones, porque hay una autoridad del arroz que dice que nunca Cuba había tenido semillas, y el periodista que hizo la noticia dice, bueno, esto no es preciso, esto no es exacto, porque en el año tal, el Juventud Rebelde publicó tal artículo donde dice esto sobre la presencia del arroz vietnamita en Cuba y cómo era cosechado, y habla el reportaje que han traído hoy Radio Martí habla precisamente de incluso las producciones relativamente grandes que se llegó a tener, no sé si en el 2018 o algo así, y cómo después el deterioro, creo que dice que la provincia de Cienfuegos entre el 18 y el 21, o entre el 20, el 18 y el 24, ha perdido cerca del 90% de su producción de arroz. Es pavoroso porque en Cuba nunca hemos tenido producciones suficientes de nada, pero cuando vemos las estadísticas oficiales, estoy diciéndolas, y las comparamos con 8 años atrás, todos los indicadores de producción de alimentos en Cuba han caído, pero caído aparatosamente. Y es que 8 años atrás estábamos muriéndonos de hambre. Esto no era 8 años atrás, no era la Cuba del 58, era la Cuba del 2018, del 2016. Entonces explica, porque a uno le parece que nada, que la cosa se ha deteriorado de manera, no sé, uno nunca precisa bien la estructura del deterioro, pero todas esas estadísticas, revisarlas, explican muy bien lo que estamos padeciendo en este momento. Y la experiencia esta de siembra con Vietnam, yo no puedo decir, porque yo de esto tampoco soy un especialista como ninguno de ustedes, o sea, el arroz de fidel o algo por el estilo, pero yo sí puedo decir que a lo largo de los años, de décadas, he leído en la prensa oficial reportes que hablan de las producciones que se esperan para dentro de 5 años, para dentro de 4, para dentro de 6, y lo que tenemos hoy es una producción ínfima. Me recuerda al señor que hace una semana estaba pavoneándose de que Cuba iba a tener, no me recuerdo si era un minuto o una hora, de producción de combustible sin importar en el año 2025, y decía que eso iba a ser progresivo hasta que tuviéramos una independencia completa de la generación eléctrica. Son el tipo de noticias que uno lee, claro, y después de 30 años se da cuenta que todo era un bluff. Sí,
dice la nota que esto va a comenzar en la Zona Especial de Desarrollo Mariel en octubre, un programa experimental, y recoge también la información, declaraciones de William Nieblas Riva, productor responsable de la finca de Guinness. Dice, la semilla híbrida se ha adaptado muy bien al suelo cubano en una prueba que se ha realizado antes del despliegue. Los vietnamitas no conocían nuestras tierras y nosotros no conocíamos su semilla.
Mira para allá, no se conocían, ahora se conocieron ahora.
Qué bueno.
Ay, Dios mío. Luz Escobar, contigo.
Estoy aquí muerta de la risa. Era un minuto, Boris, sí, un minuto de, ya tú sabes, de energía limpia. Pero el asunto aquí es que, bueno, aquí dicen que la semilla esta no conocía el suelo, pero esta semilla tampoco conoce la ineficiencia del sistema cubano. Entonces, no solamente implica el hecho de que la semilla híbrida es buena y va a salir bien en este suelo, no. Implica también que la producción esa sea llevada a cabo de manera eficiente, y en el mejor de los casos, en el que de manera idílica eso dé resultado y cumpla con las expectativas, está el otro problema, el transporte para llevar eso a la mesa finalmente, ¿no? Porque eso no se teletransporta del campo a la mesa del cubano, eso tiene que llegar a la bodega, y la persona tiene que tener también un poco de soltura económica para comprarlo, porque los precios del arroz se han disparado. No es como antes, que tú ibas con 5 pesos a la bodega y salías con una jaba de arroz. Entonces yo no sé hasta qué punto esto va a resolver el problema. Yo creo que es un experimento más, un experimento que no va a llegar a ningún lado, porque ya te digo, en el mejor de los casos que salga bien, tiene que lidiar todavía con la ineficiencia del sistema.
Seguro que sí. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La obsolencia tecnológica, la fuga de personal, la resistencia a la bancarización, la falta de efectivo, entre otros problemas, marcan el sistema del Banco Central de Cuba, admitieron autoridades en el programa Mesa Redonda, en el que nada concreto se dijo del anunciado mercado cambiario oficial. Señala Diario de Cuba que la ministra presidenta del banco, Juliana Lidia Delgado Portal, culpó al embargo de Estados Unidos de los problemas del entramado financiero del régimen. Dijo, y la voy a citar, las presiones a las que se somete a diario el sistema bancario y financiero para lograr los pagos son inmensas, y atribuyó la agudización de estas a partir de la inclusión del gobierno cubano en la lista negra de Washington de estados que patrocinan el terrorismo. Otros de los desafíos radican en el incremento de las acciones para evitar que se utilice el sistema bancario cubano en operaciones financieras ilegales, así como enfrentar la obsolencia tecnológica y la necesidad de fortalecer la infraestructura del sistema bancario. Como dicen, parece que la gente no entendió a esta mujer.
A mí lo que me llama la atención es que aquí ya sí la culpa absoluta es del bloqueo,
el embargo.
El embargo
es el gran totí.
Es el gran totí en este caso, como tú dices. Y entonces, si hay de todos esos problemas con el embargo y saben que el bloqueo está bloqueando esa situación, ¿por qué bancarizan? ¿Por qué el empeño en bancarizar? ¿O es que cuando estuvo Boris Titov en Cuba, el asesor de Putin para las cuestiones económicas, los obligó a bancarizar y hay que bancarizar de cualquier manera?
No, porque él llevó sus propios lineamientos.
Claro, y ha hecho viajes a Cuba, estuvo una semana en Cuba y no se habló de la noticia y no sabemos dónde está Boris Titov y qué ha dicho nuevamente Boris Titov. La verdad que no lo sabemos, pero el gobierno intenta la bancarización. Dicen ellos que es el bloqueo que no les permite, entonces, ¿por qué tú lo haces?
Claro.
Contigo, Boris.
Bueno, aquí es muy interesante la noticia. También es una noticia, la verdad, bastante bien redactada. Efectivamente, incluso la noticia habla de esta economista que escribe en Diario de Cuba, que se llama Rafaela Cruz. Uh-huh. Y Rafaela dice que, o sea, que la bancarización es muy buena. Yo no sé si bancarización sería el nombre que internacionalmente se usa. La verdad que me gustaría conocer mejor.
Yo aquí no lo conozco así. Lo conozco como, bueno, nada, digitalización de los pagos, pagos digitales.
Eso es lo que me parece a mí, porque bancarización es entender los servicios bancarios, diría yo. Pero bueno, quitando eso, Rafaela Cruz dice, bueno, la bancarización es buena cuando hay un sistema creo que dice de capitalismo, ¿no?, desarrollado, y la bancarización se suma. Pero no cuando ella pretende ser como una locomotora de un sistema que no funciona. Esto me recuerda un poco esa muy buena idea que tuvo Luz en la noticia anterior, de decir, bueno, la semilla vietnamita se puede, quizás se adapte a la tierra cubana, pero hay que ver si se adapta a la ineficiencia cubana. La bancarización quizás sea espléndida porque, claro, reduce todos los costos de los usos del dinero, pero ya no basta con que sea buena, probada en el mundo, sino que hay que ver si se adapta a la falta de un mercado cambiario, a la falta de confianza en el sistema que está bancarizando, que en este caso es el Estado cubano, o sea, no son empresas privadas. Y Rafaela Cruz dice, de lo que se trata es de que el gobierno cubano permita la privatización de los servicios bancarios de manera que haya unos sectores más responsables a los que la población les pueda creer. Y aquí es importante algo. Ayer yo estaba leyendo una noticia del Toque donde estaba diciendo que todavía el Estado cubano les debe el dinero a todos aquellos cubanos que tenían dólares cuando hizo el ordenamiento, y que si no lo querían transitar, si no lo querían transformar a aquella tasa de 24/1, lo podían dejar como dólares, y según hubiera reservas en la banca cubana, se les iba a ver liquidando en dólares sus cuentas. Y según este artículo del Toque, que está en sintonía con este artículo de Diario de Cuba, pues todavía hoy, 3 o 4 años después, estas personas siguen el Estado cubano sigue en deuda con estas personas. Tú comprenderás que un banco que de pronto coge mi dinero y me lo deja de pagar porque sí, o me lo quiere transformar a una tasa que es un 10% menos de su valor real, es muy poco confiable para que ahora los actores económicos de cualquier tipo pongan su dinero en ese banco y operen de manera digital.
Así mismo es, el lujo contigo.
Sí, el asunto es que es grave lo que está pasando. Yo he visto varias denuncias de personas que no han podido sacar su dinero porque le dicen eso, no hay disponibilidad. Ellos dicen que sí, los puede sacar cuando hay disponibilidad, pero es que nunca hay disponibilidad. Y ya el cubano ha aprendido que no se puede tener dinero en el banco porque no es confiable, pero hay casos en los que te obligan a tener el dinero en el banco. Uh-huh. Muchos de los que tienen todos estos negocios en Cuba tienen que tener el dinero en el banco. Y además de eso, por ejemplo, había el caso recientemente que lo vi en Facebook de una persona, un profesional que iba para una beca y le obliga a depositar para poder obtener la visa un dinero importante en un banco y tener ese reporte. Y después no podía sacarlo porque el banco le decía que no tenía disponibilidad. Entonces, en ese entramado de desconfianza y además de ineficiencia total, el régimen tiene que tomar una medida más allá de decir lo mismo de siempre, que si es bloqueo. Y yo creo que es excelente lo que ha dicho aquí Rafael en este artículo, porque la idea es de que eso tiene que pasar a manos privadas. Es lo primero que se le ocurre a cualquiera, porque además es lo que está funcionando hoy. Las personas que están llegando a Cuba con divisas son los que están sosteniendo este tipo de negocio. Y lo que están haciendo desde el régimen es lo contrario, es criminalizando a esas personas. Ahora mismo acaba de salir esta otra nueva ley que pone medidas súper restrictivas para este comercio y penas bastante severas para la persona que se dedique al tráfico de divisas. Entonces, ¿qué hace la persona que tiene un negocio? Claro. ¿Qué hace?
Bueno, voy en lo que queda. No solamente en lo que decía Rafaela Cruz de una privatización del banco. No necesariamente tiene que ser una privatización del banco. Privatizar y poner en manos de empresas privadas los sistemas de operación de los bancos. Y el ejemplo claro, aquí los bancos en Estados Unidos no son los que ponen el dinero en las cajas ATM, en los ATM.
Compañías privadas.
Son compañías independientes, claro, del banco.
Que trabajan con el banco.
Que se ocupan de poner el dinero y mantener esas máquinas.
Comenzamos hablando del huracán y vamos a cerrar con esta información. Ya se ha elevado a categoría 3 y el Centro Nacional acaba de considerarlo un huracán mayor peligro.
Un monstruo.
Va a impactar en las próximas horas la Florida.
El norte de la Florida, para que no piensen que es Miami,
sí,
es
señor.
El norte de la
para
Florida.
Para nuestros oyentes en Cuba, sí, Miami no corre peligro.
No,
gracias, Luz Escobar, Boris González, ustedes hasta aquí. Tertulia.